Isaías capítulo 9. Libro de Isaías capítulo 9. En un mundo de conflictos y pleitos, la temporada de la Navidad nos trae la promesa de paz. ¿Pero cómo y por qué? ¿Cuál es la relación entre la Navidad y la producción de la paz? Y sobre todo, ¿es posible entrar en esa paz tan deseada, tan ausente en nuestra sociedad moderna? Para encontrar la respuesta tenemos que abrir al medio de la Biblia, a la gran profecía sobre la llegada del Príncipe de Paz, que está en el libro de Isaías 9:6. Lo voy a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es inmediatamente evidente que ese niño nacido, el hijo dado, iba a ser alguien bastante grande y poderoso, tan poderoso que también llevaba el nombre Dios fuerte. También en el Nuevo Testamento vino una profecía por boca del ángel Gabriel sobre cómo Cristo iba a ser grande y poderoso. Estaba en Lucas 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y del Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese gran príncipe, ese príncipe de paz, puede enseñarnos mucho sobre cómo lograr la paz en nuestra vida. Empezando con su llegada, podemos observar detalles. Regresando a Lucas 2, en Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, que quiere decir que tenía que registrarse por un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Nuestra fe es una fe histórica, todo esto son cosas verídicas que se pueden confirmar hasta en la historia secular. Pero aunque Cristo no había nacido aún, estaba en el vientre de su madre cuando el emperador dio su edicto arbitrario, Cristo se fue en obediencia. Aún en el vientre obedecía al magistrado, al gobernador, no preguntó, ¿no saben quién soy yo? No dijo, pero yo soy rey de reyes, por lo tanto no estoy sujeto a tales reglas de tiranía. No, nada de esto. En sabiduría y en paz se sujetaba al abuso imperial. En realidad, Cristo estaba exento a todas estas reglas, como nos enseñó más tarde en el libro de Mateo. En Mateo 17:24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Ahí también dijo, miren, nosotros estamos exentos a estas cosas. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ojalá fuera tan fácil para nosotros pagar los impuestos, ¿verdad? Cristo nos enseñó que ellos eran exentos, pero de todos modos pagaban el impuesto y Dios mismo suplió el dinero. Cristo sabía que iba a ofender a muchos de muchas maneras más tarde, pero no quiso levantar ofensas innecesarias. Así pensaba el príncipe de paz. Y regresando a su nacimiento en Lucas 2, 4, dice, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tenía que nacer en un pesebre, porque en los hoteles buenos ya no había lugar. Es que llegaron tarde. Pero nadie se quejaba, nadie dijo, pero ¿no se saben ustedes que estamos llevando el bebé que será el rey de reyes? ¿El señor de señores? Es que ese bebé debe de nacer en un palacio o en el templo. ¿Cómo es posible que se va a nacer entre los animales de un pesebre? Es que el príncipe de paz estaba enseñándonos claves de la paz, principios de tranquilidad y de paciencia en su humilde manera de llegar a este mundo. Y cuando los ángeles llegaron para anunciar su llegada, no se fueron a los grandes del gobierno, ni a los ricos, ni a los famosos, se fueron a los pobres pastores de rebaños de ganado. Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad con los hombres. El hecho de Dios vino para tomar carne, para vivir como un ser humano, quiere decir que Dios estaba declarando paz con nosotros. Que no es su intención destruirnos. Estaba extendiendo la paz. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El hijo de David fue revelado a pastores pobres, como David en su juventud. En vez de ir a las personas importantes en los ojos del mundo, era revelado a las personas importantes en los ojos de Dios. Personas comunes y corrientes como tú y como yo. Eso se enseñó San Pablo en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No dice que no hay ninguno, pero dice que no hay mucho. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El gran príncipe de paz vino enseñando mucho sobre la paz. con su humildad, con su compañerismo con pobres. Los ricos ni sabían lo que estaba pasando, aparte de unos reyes magos que venían de muy lejos. Gran parte de Israel ya estaba bajo juicio por su rebelión y ciertamente no querían nada que ver con el gran Salvador. Pero los sabios sí, los sabios siempre saben que hay algo fascinante, algo profundo en ese gran príncipe de paz. Cristo vino de una familia pobre. Aunque sus padres eran del linaje real, descendientes de David, y tal vez tú estás pobre en esta mañana, aún siendo un hijo del rey. Si es así, estás en buena compañía. En Lucas 2:22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cristo ya nacido iba a ser presentado al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, quiere decir el primogénito, será llamado santo al Señor. Y para ofrecer a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palomitas. Palominos. Bueno, bajo la ley de Dios era necesario pagar una redención para el primogénito. Y normalmente era un cordero. Pero los padres de Cristo eran bastante pobres. Y en Levítico 5:7 dice, y si no tuviere lo suficiente para cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. No había pecado jamás en Cristo Jesús, aparte de cuando se llevó tus pecados en la cruz. Pero ese detalle de Levítico nos explique que había una manera para los pobres pagar algo menos costoso que un cordero, si sus recursos eran muy bajos. Humillándose, Cristo vino naciendo como un pobre. Creció como un pobre. Trabajó en la carpintería como algunos de ustedes. Trabajaba con su padre humano, aunque en realidad estaba nacido de una virgen concebido por el Espíritu Santo. Creciendo y trabajando como un pobre, nos mostró que Dios está con nosotros. Emmanuel, que tiene mucho interés en los pobres, en los comunes, en los humildes. En todo esto, Cristo nos enseñó que hay gran poder en la humildad. Esto será repetido una y otra vez en las doctrinas bíblicas. Esta es la llave de la paz. Primero de Pedro 5:5, si hay jóvenes aquí que tienen problemas con sus padres y no hay paz en la casa, dice en Primero de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aunque Cristo vino con poder infinito, no vino como uno que estaba servido, sino vino como un servidor. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El gran príncipe de paz hasta lavaba los pies de sus discípulos, enseñándonos secretos de la paz. Ese gran príncipe era Dios en carne, pero se quitó sus túnicas de gloria para redimir y para enseñar. ¿Quieres tú vivir en la paz también? Dice en Filipenses 2:5, hay un clave. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que quiere decir que Cristo era Dios, antes de venir, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El diablo estaba tratando de levantarse, dice, yo seré como Dios. Eva estaba así, tomando el fruto prohibido. El diablo dijo, serás como Dios. Pero para Cristo era natural, era Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El gran príncipe de paz nos enseñó la paz, despojándose de la gloria infinita y el poder ilimitado por unos años aquí en la tierra. Siguiendo ahí en Filipenses 2, 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahora es la consecuencia de hacer caso a toda esa recomendación de la humillación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Cristo es Señor, o en esta vida consiguiendo paz con Dios por un arrepentimiento verdadero, o más tarde en el día del juicio, cuando será muy tarde, pero de todos modos se van a confesar. No habrá excepciones. En fin, el mensaje de la encarnación de Dios en un hombre es siempre popular, porque es un mensaje de paz. Como los ángeles cantaban a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El príncipe de paz ha abierto la puerta a la paz. Paz con Dios y paz con las personas importantes de tu vida. Pero como el príncipe de paz nos ha enseñado, esto solamente puede acontecer cuando tú aprendes la magia, el poder, la sabiduría de la humildad que Dios siempre va a bendecir. Dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Eso es el mensaje de la Navidad. Eso es el mensaje de todo lo que Cristo hizo llegando a este mundo, su manera de venir. Él pudiera llegar como en esplendor infinito, pero vino enseñándonos. En Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y el consejo de la Navidad es observar cómo vino Cristo. Si no tiene paz en su vida, si no tiene paz en su familia, si no tiene paz con su pareja, debe de analizarlo en luz de la humildad. Y si no tienes paz con Dios, ahora es tiempo de recibir el gran regalo de la Navidad. Posiblemente el gran príncipe de paz te está llamando en esta mañana, pero no estás respondiendo porque tienes unas objeciones o unas dudas. Por ejemplo, tal vez estás pensando, bueno, yo voy a escuchar todo esto porque es Navidad, pero en realidad no pienso cambiar nada de mi vida. Bien, hay alguien como tú también en esa historia. El rey Herodes estaba escuchando también a todos los detalles, pero no iba a hacer caso a las demandas del nuevo rey. En Mateo, en el libro de Mateo, continuando la historia, en Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy irónico, gente de muy lejos. A lo mejor estaban estudiando las escrituras de Daniel y sabían: ahora es el tiempo, vamos a ir. Y la gente ahí cerca no sabía nada. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Él va a escuchar todo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Quería información. Estaba dispuesto a escuchar. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No iba a adorar a nadie, sino a sí mismo. Pero sí estaba buscando información. Herodes también buscó información, escuchaba todo, pero en realidad no cambió nada de su vida. O quizás tú ya sabes algo del Evangelio y estás enterado de que si te rindes al príncipe de paz, no podrás más llevar la corona de tu vida. No serás rey de tu vida, sino que será necesario sujetar a otro, a Cristo, en arrepentimiento. Bueno, pues Herodes también sentía como que su corona estaba en peligro. Él era el rey y viene ese otro. Y por esto intentó matar al niño recientemente nacido. Continuando la historia en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Ten cuidado cuando resiste el señorío de Cristo Jesús, de lo que puede pasar. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Cuando uno siente esta resistencia al señorío de Cristo, que puedes perder la corona de tu vida, cuidado, cosas terribles pueden pasar. Si rechaces el señorío de Cristo sobre tu vida para proteger tu propia corona, serás como Herodes, un enemigo mortal del príncipe de paz. Como Cristo dijo más tarde en el libro de Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Finalmente, es posible que ya sabes bien la historia de la fe cristiana, pero tú sabes también que los que siguen a Cristo dedican tiempo a su servicio. Y en realidad tu vida es simplemente demasiado ocupada para añadir algo más. No hay lugar en tu vida para la entrada de ese príncipe de paz. Y si es así, entonces tú eres como el mesón, el último hotel en Belén, en que no había lugar. Lucas 2:7 otra vez. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y como no había lugar en el mesón para Cristo, tal vez tampoco hay lugar en tu corazón, en tu vida tan ocupada, tan rebelde, para recibir el nacimiento del Príncipe de Paz. Y él tendrá que ir a otro lado, a otro lugar, a un lugar más humilde y menos ocupado para nacer. Y si tú sigues otro año rechazando una y otra vez el Príncipe de Paz, no esperes encontrar la paz en tu vida. Porque Isaías nos da otra gran promesa. En Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. La paz se consigue con la humildad, antes que nada con Dios, y después con nuestra pareja, con todos de nuestro alrededor. Esto es lo que el Príncipe de Paz nos enseñó. Y si tú, hermano, hermana, amigo, señora, si tú quieres en este año que viene vivir en paz, entender lo que el Príncipe de Paz quería enseñar, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en toda la confusión, Señor, de la temporada de la Navidad, en que muchos andan corriendo en todos lados, festejando, comprando, comiendo, Señor, podemos encontrar en la Biblia lo que realmente significa la celebración de tu encarnación, que era un gran ejemplo de la humildad, del despojo, del egoísmo, para humillarnos, para estar humillado, para servir, para hacer un gran rescate, Señor, de pecadores, y al mismo tiempo enseñar a nosotros algo importante. Queremos vivir en paz, Señor. Queremos disfrutar estas temporadas en paz. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa paz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.
Bueno, hermanos, pues, como el pastor ya dijo, él va a estar al frente por si usted tiene alguna petición.